Esto es Metrópoli al Día. Participe llamando al 3338-131515 y 3338-131421. WhatsApp y Telegram exclusivo para mensajes. 3311-551962.
Gracias por acompañarnos. Estamos abriendo la segunda hora de Metrópoli al Día. Espero en nombre de todo el equipo que tenga usted un estupendo fin de semana, que lo aproveche, que lo disfrute mucho si le toca descansar, de igual manera que rinda frutos si le toca trabajar. Así es de que mucho ánimo. Gracias por acompañarnos y aquí vamos con el resumen. El cuerpo sepultado el pasado 2 de marzo en el recinto de La Paz en Zapopan corresponde a Nemesio Ceguera Cervantes El Mencho, confirma el secretario de Seguridad Omar García Harfuch. Jalisco aceptará la recomendación de la CNDH por presuntas omisiones en el caso del Rancho Izaguirre, anuncia el gobernador Pablo Lemus.
Vamos a aceptar la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos para continuar con las investigaciones.
Una de cada 10 colonias de la zona metropolitana reporta problemas de agua turbia o con mal olor en el suministro, confirma el CIAPA. Atribuye el problema al sistema antiguo del lago de Chapala.
9.6% de colonias en donde estamos teniendo esta coloración de agua con color y con olor.
Denuncian habitantes de la colonia Loma Bonita que llevan un mes sin agua.
Nada de agua desde hace como casi un mes. Los que tenemos cisterna, pues ahí corremos con suerte porque nos dura un poquito más el agua. Pero ahorita de plano ya tenemos una semana exactamente que ya, o sea, a muchos ya se nos acabó el agua.
El gobierno federal presenta la estrategia de seguridad Kukulcán para el Mundial 2026. Contempla el despliegue de más de 100.000 elementos de fuerzas federales.
Contempla mecanismos de cooperación internacional con Estados Unidos, Canadá y la FIFA para fortalecer el intercambio de información, la planeación operativa y la atención oportuna de riesgos.
Descartan ingreso de vehículos de plataformas digitales al aeropuerto de Guadalajara. Habilitarán un predio aledaño para dejar y tomar pasaje.
Solicitó el gobierno del estado un espacio cerca del aeropuerto para que puedan ahí estar los servicios de plataforma.
Denuncian abandono del kiosco de la Plaza de Armas en Guadalajara.
Desde hace un año, donde actualmente está cerrada, sin luz, siendo un espacio público en el centro de Guadalajara y no han hecho absolutamente nada.
El Congreso del Estado citará a funcionarios para explicar el contrato de Broxel, emisora de la tarjeta única.
Para saber cuál es el estado jurídico en que queda el contrato, cuánto se ha pagado hasta ahora, cuántas tarjetas fueron efectivamente entregadas y activadas.
Activistas advierten que mantendrán su lucha contra el tarifazo al transporte público.
Se mantiene la relación del gobierno con Broxel, o sea, este proveedor de la tarjeta única.
Analiza el gobierno federal presupuesto adicional a municipios afectados por la ola de violencia desatada tras la caída del Mencho.
Pues estamos trabajando con el gobierno de Jalisco. Lo que necesita el pueblo de Jalisco, aquí vamos a estar. Y necesitamos pues la coordinación para saber si se requieren más recursos, en dónde y cómo.
Vinculan a proceso a 4 internos por motín en penal de Puerto Vallarta. Figuran hospitales del IMSS entre los mejores del mundo, según Medición Internacional. Y vamos ahora con la información de inseguridad. Mi compañero Edgar Flores Maciel ya está listo con el reporte. Hola, bienvenido Edgar.
¿Qué tal, Mercedes? Te saludo de nueva cuenta con gusto a ti y a todo nuestro auditorio. Ahora toca el turno de hablar de temas de seguridad o inseguridad, lo más relevante que ha ocurrido en la zona metropolitana de Guadalajara. Y le voy a platicar el inicio de lo que ocurrió durante la madrugada de hoy en el municipio de Zapopan, justo afuera de una plaza comercial ubicada sobre Juan Gil Preciado, cruce con Calandres, donde inicialmente se había reportado por parte de ciudadanos ver a un hombre inconsciente, aparentemente con huellas de golpes. Se trasladaron un par de unidades de la comisaría municipal, confirman lo que se señalaba vía telefónica, pero además ven que este hombre estaba aparentemente ya sin vida y con una abundante hemorragia que emanaba de su cabeza. Le pidió el apoyo de los servicios médicos municipales y bueno, pues con la valoración se pudo saber primero que el hombre estaba muerto, pero además con inspección se detectó que la causa de su deceso fue un impacto de bala que recibió a la altura de la cabeza. Un hombre de que no se precisó la edad, pero del cual sí se confirmó que era una persona en situación de indigencia, identificada así por algunos locatarios que pues ya estaban prácticamente a punto de iniciar sus labores en este punto comercial de limpieza y demás, y que lo señalaron como una persona que acostumbraba dormir en la zona y deambular pues por diferentes puntos de esa plaza comercial, aunque pues no hay datos todavía de qué fue lo que ocurrió, quién lo asesinó, datos del criminal, no hay absolutamente nada, en espera de que las cámaras de vigilancia puedan aportar datos contundentes que lleven a la captura del responsable. En tanto, pues en calidad de no identificado fue llevado hasta el anfiteatro metropolitano. Comentarle también que se siguen registrando accidentes viales mortales con motociclistas. Fue el caso de un hombre de 40 años de edad que ayer perdió la vida en el cruce de la avenida Mariano Otero y la calle Galileo Galilei, en la colonia Pasión del Sol de Zapopan. Fueron trabajadores de un bar que estaban ya bajando cortinas, quienes se percataron de los hechos y que hicieron el reporte 911, dando cuenta de un hombre que permanecía, pues aparentemente ya muerto, en la cinta asfáltica. Cuando llegaron los paramédicos de la Cruz Verde, Las Águilas, corroboraron que efectivamente este hombre ya había muerto, no portaba el casco de seguridad, un severo trauma de cráneo fue lo que le arrebató la vida de manera fulminante, pero hubo datos importantes que aportaron los testigos a las autoridades viales, informando que momentos antes este motociclista pues había sido impactado por el conductor de un vehículo en color rojo, únicas características que se pudieron obtener, y este conductor escapó del lugar. Tras el impacto salió pues prácticamente volando, cae sobre la cinta asfáltica y es así como pierde la vida. Otro tema importante que les voy a platicar es lo que da a conocer la Fiscalía del Estado en torno a este motín que se hizo el 22 de febrero en el penal de Puerto Vallarta. Y es que se informó que 4 hombres fueron vinculados a proceso por su participación en estos actos violentos, en esta fuga registrada el domingo antepasado. Y bueno, se trata de José Refugio N., Sergio Alejandro N., Sergio N. y José Alfredo N., quienes ahora enfrentan cargos por homicidio agravado, tentativa de homicidio, evasión de presos, daños y delitos contra las autoridades, entre algunos otros. De acuerdo con las investigaciones, bueno, pues este ataque inició cerca de las 9 de la mañana, cuando estos sujetos armados a bordo de vehículos tumbaron el portón y permitieron así la fuga de esas 22 personas. Estos 4 sujetos que ya estaban presos fueron recapturados tras un operativo y un juez dictó prisión preventiva oficiosa para pues continuar con su proceso legal, insisto, además de la pena que ya estaban purgando, ahora enfrentan los delitos que anteriormente les señalé. Y en otro tema también es sumamente lamentable, también la Fiscalía de Jalisco da a conocer que se rescataron a 5 perros que permanecían abandonados y en severas condiciones de desnutrición dentro de un departamento de la colonia Villa Fontana en Zapopan. Este hallazgo ocurrió tras una denuncia ciudadana por presuntos actos de crueldad animal. Los vecinos señalaron que este inmueble estaba siendo utilizado, por cierto estaba deshabitado, pero estaba siendo usado para resguardar a estos caninos sin que les dieran siquiera agua o comida. Bueno, pues se rescataron los ejemplares, ya se abrió una carpeta de investigación para determinar quién será responsable y proceder entonces a su captura para que pague por este delito que, de acuerdo con el Código Penal del Estado de Jalisco, podría castigarse hasta con 4 años de cárcel. Mi reporte, Meche, muy buenas tardes.
Yo no puedo entender cómo la gente de veras maltrata hacia los animales. De verdad, no lo puedo entender.
Decía la abuelita que a veces hay quienes son más animales que los animales.
Sí, no, totalmente. Totalmente de acuerdo contigo. Edgar, muchas gracias.
Ay, contadio, sigo atento. Excelente fin de semana.
Que estás muy bien. Excelente fin de semana. Muchas gracias. Voy con participación de nuestra audiencia. Soy Enrique. Quiero preguntarle si la tarjeta única sí va a servir para viajar en camiones o no. Sí. Sí, 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 lo que es transporte público, pues, lo que es transporte público aquí, sin duda alguna le va a servir. También, a ver, bueno, yo, perdónenme, pero yo no leo mensajes donde hay malas palabras o insultos, inclusive a quien sea, pues, funcionarios públicos o a quien sea, perdónenme, pero eso no lo hago. A ver, nos dicen también, buenas tardes. ¿A qué? Señor Trueba, los diputados nos creen idiotas y los, bueno, y ellos, en realidad los, bueno, los diputados son eso. Tiene que lo llamen a comparecer. Todo es una farsa, complicidad. ¿Puedes creer que ninguno de ellos padece lo mismo que la población? ¿Cómo para dejarlo salir vivo? Pues ¿de qué parte del inframundo vienen? Pero ¿de qué está, de cuál comparecencia está hablando? ¿De la que pasó o de la que van a realizar? ¿O de qué? No, no me quedó muy claro el mensaje, discúlpeme, señor Trueba. Dice, hola, buenas tardes. Claro que el IMSS es el mejor del mundo. Somos igual que Dinamarca, más ahora con las farmacias del bienestar, dice el señor Díaz. Bueno, muy bien. Jesús López, ¿dónde están actualizando las antiguas tarjetas del 50% del transporte público? Bueno, pues eso era con la empresa TISA. Quitaron los módulos. Entiendo que los van a volver a poner. Entonces, habría que esperar. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Más información, algo más de lo que trasciende desde el Congreso del Estado, donde los diputados han avalado una reforma que reconoce la violencia vicaria en Jalisco. Te escuchamos con los detalles. Marc Hernández, bienvenido de nueva cuenta.
¿Qué tal, Meche? Nuevamente, buenas noches para ti, para la audiencia. Y bien lo dije, finalmente, después de varios años de que se discutiera, se llevara al pleno y demás, hubiera paros o huelgas de hambre por parte de algunas víctimas de este delito, finalmente el Congreso reconoce el delito de violencia vicaria en las leyes estatales, lo cual cobra también relevancia en el marco del Día Internacional de la Mujer, que recordemos se va a conmemorar el próximo 8 de marzo, el próximo domingo, y justamente está con esta situación. Recordemos que la violencia vicaria es considerada aquella que en la que se utilizan tanto a las hijas como a los hijos como un método, un medio para causar daño a las mujeres, considerado como una de las más graves. Y a este respecto, la diputada de Morena, Candelaria Ochoa, impulsora de esta propuesta, de este dictamen, señaló que existe una deuda con las mujeres de Jalisco que han padecido este tipo de agresiones. ¿Te parece, Mecha? Escuchemos parte de lo que dijo la legisladora morenista sobre este tema.
Reconocemos que la violencia vicaria es una de las expresiones más crueles y complejas, porque no busca dañar directamente a las mujeres, sino hacerlo a través de sus hijas y de sus hijos. Y es una forma de violencia que instrumentaliza a niños, niñas y adolescentes como medios para prolongar el control, el castigo y el sometimiento de sus madres, incluso después de haber terminado una relación de pareja.
Ahí está lo que dijo la diputada de Morena, Candelaria Ochoa, sobre este tema. Además, parte de lo que incluye el dictamen es que se establecen sanciones de 4 a 8 años de prisión para quien incurra en este delito. Además, de la revocación provisional o definitiva de la patria potestad sobre las hijas o hijos afectados de la persona que pueda cometer este delito. Es claro que sobre todo son hombres los que cometen este delito contra las mujeres. La mayoría, prácticamente podemos decir que en el caso de la violencia vicaria, se comete principalmente de hombres hacia mujeres, ¿no? Y al respecto, parte de los pronunciamientos que hubo, uno de ellos fue por parte de la legisladora panista Claudia Murguía, quien emitió un pronunciamiento en el que afirmó que la aprobación de esta legislación representa un acto de justicia para las mujeres, y en su discurso prácticamente o casi rompía en llanto debido a que ella mencionaba que al ser madre esperaría o espera que nunca le suceda algo de este tipo a su hijo, a lo que mencionaba en la sesión de pleno, y justamente por esta razón es que ha cambiado su opinión, dejaba entrever esta situación y que por ello aprobó y apoyó esta nueva reforma, porque recordemos, ya había sido discutida hace algunos meses, años más bien, en el Congreso de Jalisco, aunque únicamente se reconoció como tema de violencia o persona interpósita, sin que se pueda reconocer como tal, como violencia vicaria. Esto fue en la anterior legislatura estatal, aquí en el Congreso de Jalisco. Sin embargo, finalmente, insisto, ya se ha reconocido por lo cual pues entrará en vigor próximamente justo al publicarse y hacerse las modificaciones correspondientes. Por lo pronto, Meche, es mi reporte.
El cual agradezco a Marc Hernández y espero que tengas un estupendo fin de semana.
Igualmente, buenas noches y buen fin de semana. Seguimos al pendiente.
Muchísimas gracias. Es mi compañero Marc Hernández con el reporte. Y saludo ahora a mi compañero en la Ciudad de México, Arturo García Caudillo. Será el próximo 8 de marzo, ya en dos días más, el Día Internacional de la Mujer. Y hoy hubo algunos avisos en torno precisamente a este tema por parte de la titular de la Secretaría de las Mujeres a nivel federal. Por supuesto, ¿cómo estás, Arturo? Gusto en saludarte.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Y es que hoy Citlali Hernández, la Secretaria de las Mujeres, estuvo en Tecámac, Estado de México, para inaugurar una de las instalaciones de la estrategia que se conoce como estandarte de esta misma secretaría. Es decir, el tema es proteger a las mujeres, ayudar a las mujeres, apoyar a las mujeres. Y entonces para ello se han estado creando los llamados centros libre. Llevan menos de 700 a la fecha desde que se abrió esta secretaría y la intención es que haya por lo menos uno en cada municipio. Para tal efecto, pues dice Citlali Hernández, se tardarán cuando mucho dos años, entre uno y dos años. Entonces, pues esta dinámica de estar construyendo, creando o utilizando predios para crear estos centros libres, pues es muy beneficiosa para las mujeres. Ya han atendido más de 500,000 en todo este tiempo y repito, pues ya tienen 678 exactamente construidas. Escuchemos a Citlali Hernández.
Tenemos que no había absolutamente nada, ningún lugar a donde las mujeres pudieran acudir, en la sierra, en la montaña, los lugares más pobres, más alejados, hay un centro libre. Y las profesionistas que atienden son profesionistas de la comunidad, y que están en zonas indígenas son profesionistas de la comunidad que hablan una lengua indígena para otorgar la mejor atención. Entonces, bueno, pues darles nuevamente la bienvenida, disculparme por porque ya me extendí muchísimo, pero creo que es una gran oportunidad para poder contarles lo que estamos haciendo y lo que van a ver materializado aquí. Aprovecho para contarles, lo hemos contado poco, en esta misión de tener cada vez más centros libres, este primer año ya llegaremos con una ampliación presupuestal que nos dio la presidenta a 1,000 centros libres en todo el país. Es decir, que seguramente, como la presidenta lo instruyó, en un año, dos años por mucho, este país tendrá un centro libre para las mujeres en cada municipio.
Pues ahí está justamente Citlali Hernández. Estos centros libres, decía yo, son para apoyo a las mujeres. Por ejemplo, se les brinda atención en materia psicológica, en materia jurídica, en materia deportiva, materia lúdica, en todo lo que necesiten de ayuda, de apoyo, de colaboración por parte del gobierno de la República, ahí pueden acudir a los centros libres y ahí van a recibir justamente esa atención. Y pues bueno, efectivamente estamos a 48 horas, menos de 48 horas de que se lleven a cabo, de que se conmemore el 8 de marzo en todo el país, y particularmente en esta Ciudad de México, donde los últimos años se ha llevado a cabo marchas multitudinarias, donde al principio pues hubo muchos desmanes, hubo enfrentamiento con las policías, o eso ha habido prácticamente todos los años en todas las recientes manifestaciones, pero pues ahora dice Citlali Hernández que pues los votos son para que esta marcha del este domingo sea pacífica, como lo fue, de hecho así ocurrió el año pasado fue una marcha pacífica. Bueno, espera que se repita y que sean más tranquilas las cosas.
Y esperamos que este año sea así.
El año pasado fue una manifestación pacífica, esperamos que este año también lo sea. Y que ojalá lo más pronto posible pues nos encontremos en las calles sin necesidad de poner vallas, ¿no? Porque hay que decirlo también, muchas mujeres policías han sido violentadas en estas manifestaciones, digamos, a nivel de llegar con un grado a altos niveles de vida en los hospitales. Ojalá una marcha pacífica.
Pues ahí está Citlali Hernández. Ella recordaba cómo en otras ocasiones, pues la violencia de mujeres contra mujeres policías, pues fue de las civiles contra las policías, pues fue, mandó al hospital a muchas uniformadas. Entonces, pues espera que esto no se repita y por lo pronto no lo han anunciado, pero seguramente el domingo estará blindado el Palacio Nacional y los edificios que se consideran históricos en el Zócalo de la Ciudad de México o alrededor del Zócalo de la Ciudad de México y en las calles del primer cuadro de la ciudad, porque pues son también los negocios los que resultan vandalizados y los monumentos de esta capital. Mi reporte, Mercedes. Buenas.
Muchísimas gracias, Arturo. Nos escuchamos en un ratito más.
Me parece bien, hasta rato.
Que estés muy bien, muy buenas tardes. Bueno, vamos a la pausa y regresaremos con Martín Navarro Vázquez y la información deportiva. ¿Qué le parece si vamos ahora con la información deportiva? Ya está por aquí, más que puesto y dispuesto, mi compañero Martín Navarro Vázquez para informarle. ¿Cómo estás, Martín? Bienvenido, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Meche, gracias. Muy buenas noches. Vámonos con la información deportiva. Bueno, pues arrancamos con el tema del rey de los deportes, el béisbol, porque la selección mexicana abrió con victoria el Clásico Mundial de Béisbol, que se lleva a cabo en diferentes sedes. Por lo pronto en Houston, Texas, el cuadro que dirige Benjamín Gil le ganó 8-2 a Gran Bretaña en Houston. Nacho Álvarez abrió la pizarra con un cuadrangular espectacular. Después, en la sexta, empata el equipo inglés y el tricolor tuvo que ampliar la ventaja, o más bien retomar la ventaja hasta la octava entrada con 3 carreras, gracias a un jonrón con 2 en base de Jonathan Aranda. En la novena vinieron 4 carreras más para el espectacular triunfo de México. Habló Jonathan Aranda, feliz por su batazo de vuelta entera, y esto comentó.
Sí, la verdad nunca había corrido un jonrón tan duro. Cuando llegué al dugout hasta yo mismo me sorprendí. Fue un jonrón muy emotivo, ¿no? Fue empatado, salió el batazo afortunadamente que le ayudó a todo el equipo. Me siento muy contento, ¿no? Porque pues, no solo es el equipo, es todo el país. Estamos jugando por los colores y la verdad que me siento muy contento por eso.
Jonathan, conocemos a la persona que atrapó el home run, por si estás interesado.
Bueno, ojalá salga. A ver qué podemos hacer.
We'll go in the back left corner.
Para Jonathan Aranda, primero felicidades por tu actuación de hoy. Lo platicabas, pero si lo pudieras describir, ¿cómo fue ese momento cuando haces contacto con la pelota y que sale a jardín contrario? Y un bate oportuno en ese momento para la victoria que terminó al final para el equipo de México.
Sí, bueno, cuando salió el batazo realmente no sabía que iba a ser jonrón, salí corriendo duro y realmente me di cuenta que fue jonrón porque empezó a sonar el tren. Ahí fue donde me di cuenta que fue jonrón y nada, la verdad que muy contento por cómo se dieron las cosas.
Ahí lo que menciona Aranda, beisbolista mexicano. Y en los demás resultados del día de hoy, Japón derrotó 13-0 a China Taipei por nocaut en 7 innings. Otani se fue de 4-3 con un gran slam y 5 impulsadas. Venezuela le pega 6-2 a Países Bajos en el grupo D en Miami. Mientras que Cuba venció 3-0 a Panamá en el grupo A que se lleva a cabo en Puerto Rico. El de China Taipei contra Japón se lleva a cabo precisamente en territorio nipón. La ciclista mexicana Yariela Acevedo ganó medalla de oro en la prueba de eliminación durante la Copa del Mundo de Ciclismo de Pista, que tiene como sede la ciudad de Perth, Australia. Apenas en días pasados había ganado 3 de oro, o 3 preseas más bien, 3 preseas para México en el evento que se llevó a cabo en Chile, también dentro de una Copa Mundial. Y bueno, dejó la propia Yareli a la plata para la noruega Anita Isbon Stenberg, y de Hong Kong, Win Lee se quedó con el bronce. El boxeador sinaloense Marco Verde cerró preparación en Mazatlán para el próximo sábado 14 de marzo en el CODE Jalisco enfrentar al colombiano Alexander Moreno en un combate que será de 8 rounds. Platicamos vía telefónica hasta Mazatlán con el propio medallista olímpico y esto habló de lo que se viene en la pelea, que están encantados de que sea en Guadalajara. Lo escuchamos.
Bien, creo que pues ya prácticamente ya el día de mañana cierro mi preparación. Y pues ya, creo que está todo listo después de 9 semanas, 8 o 9 semanas ya de preparación. Ya solamente pues queda esperar una semanita más.
Me imagino que, ¿cómo has trabajado durante la semana? Estás en Mazatlán, ¿verdad?
Sí, estoy en Mazatlán, esta vez aquí hice preparación, y es estar así, tal vez haciendo preparación aquí algunas veces, yéndome para Estados Unidos, ahí con Eddie. Lo platico y si le digo, me abre las puertas para tener las opciones de poder irme a otros lados.
Oye, ¿qué significa pelear en Guadalajara? Aquí, la verdad, hay mucha afición del boxeo, ya sabemos lo que representa Eddie Reynoso por aquí en la tierra. ¿Cómo ves este tema de pelear por acá en Guadalajara?
Sí, Eddie me dio esa opción, yo contento, la verdad, en Amateur me tocó pelear allá, es una bonita ciudad que me gusta, me encanta, me gusta estar por allá, sé el ambiente de la afición en el ámbito boxístico, y sé que van a estar ahí apoyándome.
Lo que menciona el boxeador mexicano Marco Verde, que el próximo sábado estará peleando pues aquí en Guadalajara frente al colombiano Alexander Moreno. Y nos vamos a otro tema porque arrancaron ya de manera oficial las acciones en la temporada de la Fórmula 1 con las prácticas libres del Gran Premio de Australia. Checo Pérez, día complicado. En la primera sesión se despistó con un trompo por fallas en los frenos. Terminó en el lugar 20. En la segunda tanda, en Albert Park, Checo tuvo problemas también con su coche. Se fue hasta el lugar 22. Su compañero Valtteri Bottas en el 19. En el garage, los ingenieros trabajaron varios minutos para solucionar los problemas del coche de Checo. El sensor, el sistema de los frenos, pero bueno, al final terminó en lugar 22. Los más rápidos en la segunda tanda, Oscar Piastri de McLaren y Kimi Antonelli de Mercedes. Esta noche la calificación para la carrera que se llevará a cabo el día de mañana con este Gran Premio de Australia. Vámonos al fútbol porque la presencia de Cristiano Ronaldo en el partido amistoso entre México y Portugal del 28 de marzo para reinaugurar el Estadio Azteca se tambalea, ya que hoy el estratega del Al Nassr, Jorge Jesús, confirmó que la lesión del futbolista es más grave de lo previsto. Indicó que se le hicieron estudios y tardaría más en recuperarse. CR7 por lo pronto, después de la lesión de rodilla en la rodilla izquierda, fue enviado a Madrid para rehabilitarse. Y bueno, en este momento actividad ya de la Liga MX, se enfrentan Mazatlán y León. Y más tarde a las 9 de la noche, Necaxa contra Pumas de Universidad. Mañana destaca el clásico tapatío entre Chivas y Atlas con arbitraje de Fernando el Gato Ortiz. El encuentro con los rojinegros como locales será en el Estadio Jalisco. Habló Ponchito González sobre este partido, él llegará con 5 goles y aquí lo escuchamos.
Importantísimo, la verdad que siempre uno como canterano anhela mucho estos partidos y son partidos que uno nunca quiere perder, que siempre quiere jugar y poder mostrarse y hacer las cosas de la mejor manera, pero bueno, hay que la gente se sienta identificada, que la afición se vaya feliz con el rendimiento de tanto individual como grupal. Creo que va a ser un lindo partido. Chivas viene jugando muy bien, nosotros también. Creo que por la situación en la que estamos ambos equipos, que estamos en situación de liguilla y por cómo venimos jugando, va a ser un partido muy competitivo y nada, estamos confiados en nosotros mismos, creemos en nosotros, creemos en el trabajo, venimos haciendo las cosas muy bien y lo dije ahorita, en nuestra casa nos hemos hecho fuertes y tenemos que reafirmarlo el fin de semana.
En lo que menciona Ponchito González, futbolista del Atlas. En los demás encuentros para el día de mañana, bueno, aparte del clásico tapatío, también habrá clásico regio, este será hasta las 9 de la noche, pero antes Querétaro contra América, Cruz Azul enfrenta al San Luis y Pachuca a los Camoteros del Puebla. Ya para cerrar, algo también de lo internacional, el Real Madrid dejó atrás dos derrotas en fila y con un gol de último minuto de Fede Valverde venció 2-1 al Celta de Vigo al iniciar la fecha 27 de la Liga de España. En la Serie A de Italia, fecha 28, Nápoles derrotó al Torino 2-1 y en Francia, gran sorpresa, el PSG cayó como local 3-1 frente al Mónaco. Lo que tengo en los deportes, vamos a una pausa comercial y regresamos con más aquí en Radio Metrópoli.
Participación de nuestra audiencia. Mario Contreras dice: hay agresión para los choferes del transporte público porque la gente no respeta las paradas y se enojan y los agreden. Roberto Gallego: los que tenemos la tarjeta del 50%, ¿con cuál de las dos tarjetas vamos a seguir, la única o la anterior? Pues, don Roberto, si usted tiene la anterior y no ha tramitado la única, pues se queda con la que tiene. Si ya tramitó la única, es factible que le vayan a habilitar esa y la otra se la den de baja. Eso es lo que yo supondría. Un servicio social. Sangre de cualquier tipo para Oscar Reséndiz Barragán. Sangre de cualquier tipo para Oscar Reséndiz Barragán, quien está en el Hospital Civil Viejo, en la Sala Fortunato Arce, cama 32. Si usted requiere solicitar mayores informes, si pudiera donar, hay que comunicarse por favor al 3319-11-3544. Repito, 3319-11-3544, y gracias de antemano en lo que nos pueda asistir con esta solicitud de servicio social para sangre. Y están denunciando que el kiosco de la Plaza de Armas está abandonado. Está ahí dejado, digamos, a su suerte, y ese abandono pues no permite que haya eventos culturales, musicales particularmente. Mi compañero José Luis Jiménez Castro tiene el reporte. Huicho, adelante.
Hola, Meche, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Integrantes del grupo colectivo Cultiva el Arte Jalisco lamentan la situación en que se encuentra el kiosco de la Plaza de Armas y en sí toda la Plaza de Armas a un año de las manifestaciones feministas del 2025, en donde este escenario fue maltratado, fue pintarrajeado, fue destruido, y sin embargo, a un año de aquellos acontecimientos, nadie lo ha reparado. El Ayuntamiento de Guadalajara o el gobierno del estado no le han metido mano. Y esto ha mermado en las expresiones musicales y culturales que en la semana se presentaban en este sitio, como por ejemplo las serenatas musicales o bien la orquesta típica del estado de Jalisco. Habla su director, Javier Aceves, en torno a cuál es la situación de este escenario, el kiosco de la Plaza de Armas del centro de Guadalajara.
Buen día. Agradezco la atención prestada a los medios de comunicación. Quiero manifestar por medio de este conducto mi inconformidad hacia el gobierno del estado de Jalisco, al gobierno municipal de Guadalajara, a Cultura del estado de Jalisco y a Cultura del municipio de Guadalajara, porque después de un año de los desmanes de las manifestaciones de las mujeres del grupo protegido por el mismo gobierno, han dañado al patrimonio histórico y cultural, a nuestra Plaza de Armas. No ha sido restaurada ni ha tenido actividades culturales desde hace un año, donde actualmente está cerrada, sin luz, siendo un espacio público en el centro de Guadalajara, y no han hecho absolutamente nada. Donde desde 1909 la banda del estado ha llevado las tradicionales serenatas, y que a partir de 1979 la orquesta típica del estado ha venido integrándose a las serenatas, siendo una tradición que cada miércoles y viernes tocan en Plaza de Armas. Quieren desaparecer e integrarlos a otros espacios con la nueva administración que conduce la Secretaría de Cultura del Estado, un punto importante de Guadalajara, donde la comunidad se reúne, los turistas disfrutan de este espacio. Ninguna dependencia ha tomado la responsabilidad y por eso hago un atento llamado al señor gobernador Pablo Lemus para que a la brevedad tome las cartas en esta petición. Y no se permita que desaparezca la orquesta típica ni las serenatas tradicionales de más de 100 años en nuestra ciudad. Todos los estados en su kiosco tienen actividades culturales y en Guadalajara no pueden desaparecer. No permitamos que decisiones de escritorio destruyan nuestras tradiciones. Atentamente, Javier Aceves Becerra, director de Cultiva, El Arte Jalisco. Gracias.
Él es Javier Aceves, director de Cultivo Arte Jalisco y Cultiva Arte Guadalajara, quien de esta manera muestra su inconformidad porque, bueno, se viene una nueva manifestación el próximo domingo y a un año de que en la anterior maltrataron el kiosco, lo rayonearon, lo pintarrajearon, le quebraron ciertas estructuras, nadie le ha metido mano, es más, está totalmente a oscuras. Piden la intervención del Ayuntamiento de Guadalajara o del gobierno del estado. Me eches el reporte que te tengo, muchas gracias, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Huicho, muy buenas noches ya. México tiene varios problemas, pero uno de salud que lo aqueja, el sobrepeso. Una epidemia que no se detiene, un trabajo de mi compañero Ricardo Camarena.
Es una de las crisis de salud pública más graves del país. Una epidemia silenciosa que avanza generación tras generación. En México, 7 de cada 10 adultos viven con sobrepeso u obesidad. Entre niñas, niños y adolescentes, la cifra supera el 37% según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición más reciente. En el marco del Día Mundial de la Obesidad, revisamos por qué, pese a leyes, impuestos y campañas, México no logra frenar esta tendencia. México se mantiene entre los países con mayores tasas de obesidad en el mundo. La Organización Mundial de la Salud define esta condición como una acumulación anormal o excesiva de grasa que deteriora la salud y reduce la calidad de vida. Pero en México el problema va más allá de una definición médica. Escuchemos este testimonio compartido con Azteca.
En la escuela se burlaban de mí y también en la calle. La gente se le hace uno chistoso y se burlaban de mí. Me encerraba, no salía, porque no me sentía segura.
La obesidad también es estigma, discriminación y daño emocional, pero médicamente sus efectos son aún más severos. El entonces subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, advertía.
Llevamos 12 años de una tendencia creciente y cada vez más acelerada de los problemas de enfermedades crónicas no transmisibles asociadas a la mala nutrición. La mitad de las muertes anuales de México desde hace 12 años se asocian con mala nutrición y en particular tienen que ver con consumo excesivo de calorías, de azúcares, de grasas y de sal.
Las enfermedades cardiovasculares, la diabetes tipo 2 y algunos tipos de cáncer están directamente relacionadas. El endocrinólogo del Hospital Infantil de México, Mario Molina, explicaba a NMás.
Estamos viendo niños con pesos mayores de 100 kilogramos. No hay una manera adecuada de la prevención. O en ocasiones los familiares también tienen obesidad y no se percatan del problema, ¿no? Lo ven como una situación normal.
Pero la pregunta es inevitable. ¿Por qué no funciona lo que se ha hecho? En 2014 se implementó el impuesto a bebidas azucaradas. En 2020 entró en vigor el etiquetado frontal de advertencia en alimentos y bebidas. Mientras tanto, el consumo de productos ultraprocesados sigue creciendo. México es uno de los principales consumidores de refresco per cápita en el mundo. La industria alimentaria invierte millones en publicidad dirigida incluso a menores, con el impacto que esto provoca, compartía a Televisa el doctor Jaime Nieto.
Cuando uno radiografía, es impresionante como ver un esqueletito y un cuerpo, 20 o 30 centímetros de grasa, las arterias están llenas de grasa, el hígado graso finalmente es un paso anterior a tener cirrosis, los riñones, todo el organismo.
El problema no es solo individual. En colonias marginadas, comer saludable es más caro que consumir productos industrializados. Muchas comunidades carecen de espacios seguros para hacer ejercicio y las jornadas laborales extensas dificultan preparar alimentos frescos. Especialistas advierten que la obesidad es también reflejo de desigualdad. En niñas y niños el impacto es doble. Riesgo de enfermedades tempranas y mayor probabilidad de obesidad en la edad adulta. La evidencia científica es clara. La prevención debe comenzar desde el embarazo y la primera infancia. ¿Qué funciona? Educación nutricional real y constante. Regulación más estricta de la publicidad dirigida a menores. Entornos escolares libres de comida chatarra y espacios públicos que fomenten la actividad física. México enfrenta una epidemia que no se resuelve con fuerza de voluntad. Se necesitan políticas más contundentes, voluntad política sostenida y cambios culturales profundos. Porque la obesidad no es un asunto estético, es una crisis que compromete la calidad y la esperanza de vida de millones. En el contexto del Día Mundial de la Obesidad, la pregunta sigue abierta. ¿Seguiremos perdiendo la guerra? Notisistema, Ricardo Camarena.
Y pasamos a otras cosas. El titular de la Auditoría Superior de la Federación estuvo hoy en la Cámara de Diputados en comparecencia. ¿Cómo le fue, Arturo García Caudillo?
¿Qué tal, Mercedes? Nuevamente me da gusto saludarles. Bueno, hoy en estos días se ha estado llevando a cabo el proceso de entrevistas a los candidatos, a los aspirantes a ocupar la titularidad de la Auditoría Superior de la Federación, porque ya justamente se le vence el periodo por el cual fue designado David Colmenares. Pero entre los aspirantes a este puesto está el mismo, es decir, se quiere reelegir. Esto le daría pie a continuar en el cargo hasta 2034. Entonces hoy le tocó el turno de comparecer. Y pues ahí habló de algunos temas. Uno, la promesa que hace de continuar con lo que estaba haciendo. Y dos, mencionó por ahí Segalmex, dice que él o la auditoría no busca presentar denuncias por presentar denuncias ante irregularidades que se presentan en la revisión de la cuenta pública. Y por tanto dice, pues ha tratado de hacer convenios, de hablar con los titulares de ciertas dependencias, y lo que no pudo hacer fue hablar con los de Segalmex, porque dice que era tan obvia la corrupción que había en ese organismo, que pues tenía que hacer la denuncia.
Hemos buscado más recuperar los recursos que meterlos a la tesorería de la Federación. Obviamente ha habido casos como el de Segalmex, por ejemplo, que ha sido castigado severamente y con oportunidad, porque era tan evidente lo que estaba pasando en Segalmex que teníamos que hacerlo. No hacemos denuncias por hacer denuncias. Hay una gran comunicación con todos los entes que tienen que ver con la Procuración de Justicia. E inclusive tenemos grupos de trabajo. Por ejemplo, la semana...
Pues ahí está justamente David Colmenares explicando esta situación. Pero el tema de la corrupción en Segalmex, pues ha llegado a... O fue tan profunda, fue tan grande, que estamos hablando de 15,000 millones de pesos, mucho más de la estafa maestra del sexenio de Peña Nieto. Y lo curioso es que el que era titular de Segalmex ha salido totalmente libre, no tuvo que comparecer ni siquiera, fue bien protegido por Andrés Manuel López Obrador, y lo pasó a un puesto un poquito más oculto en la Secretaría de Gobernación, pero nunca ni siquiera tuvo que presentarse a comparecer. 15,000 millones de pesos, aunque lo que reconoce la Federación son algo así como 9,500 millones, que de cualquier manera es una barbaridad. Y pues también David Colmenares, como decíamos, pues se comprometió a llevar... hacer un proceso de continuidad en caso de que los diputados decidan que debe permanecer en su cargo.
El tema es que debemos de dar continuidad a nuestro trabajo también. Y se trata solamente de la sanción, sino mejorar el desempeño real. La nueva auditoría ha apostado, así le hemos llamado la nueva auditoría, y apuesta por un modelo de trabajo aún más cercano y colaborativo con las entidades fiscalizadas. No se trata únicamente de aplicar correctivos, sino de generar una conciencia institucional que disminuya desaciertos y prevea consecuencias futuras. Y bueno, podría decirles más cosas, simplemente que siento que la auditoría está viva, que nuestra gente se ha capacitado y que hemos avanzado con resultados.
Es David Colmenares, el todavía titular del Auditorio Superior de la Federación, quien aspira a permanecer en el cargo de aquí al 2034. Mi reporte, Mercedes.
Arturo, muchísimas gracias y nos escuchamos mañana temprano, ¿te parece?
Sí, ahora me va a costar más trabajo porque los Rayos juegan a las 9 y pues bueno, ni hablar.
Bueno, pero ya estás en casita, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, ves nomás el primer tiempo, es todo lo que tienes autorizado.
¿Eh? Bueno, yo no me lo esperaba.
Nomás el primer tiempo, para que no digas que y ya te duermes. Gracias, Arturo.
Al contrario, hasta mañana.
Ya estás muy bien, hasta mañana. Lucía Regalado nos dice que en la colonia Guayabitos no tenemos agua desde hace más de una semana y hablamos al CIAPA y no dan explicación de qué está pasando. Esto en Tlaquepaque. Número de reporte, CIAPA, por favor, 1156-7108. 1156-7108. Y nos refiere Lucía que en el CIAPA le dicen que no hay agua en los tubos y no saben para cuándo vaya a haber. Y ya están desesperados. A ver, ojalá que el CIAPA pueda atender este reporte, por favor. Nos vamos, gracias. Que tenga un estupendo fin de semana. Que descanse. Muy buenas noches. Soy Mercedes Altamirano y le espero mañana con el equipo temprano, despuesito de las 7 de la mañana, en sábado en Metrópoli. Buen fin de semana.